Ser podcast.
Bueno, ¿cómo estás?
Bien, tranquila.
Tranquila es una cosa muy importante, ¿no?
Sí, bueno, tranquila porque al final mi situación actual pues me permite poder estarlo.
¿Te parece si vamos a la situación previa?
Vale, sí.
¿Qué pasó con tu expareja? Cuéntame.
Nada, yo conocí a un chico cuando yo tenía 16 años. Entonces, bueno, inició una relación sentimental con esa persona y pues con la edad que yo tenía y pues me vi envuelta en una situación en la cual no tenía herramientas para poder salir. Pues agresiones físicas, psicológicas, empiezan procesos judiciales, no tanto por parte mía, sino por parte policial, porque bueno, al final al haber agresiones y demás, pues los vecinos pues llamaban, entonces iniciabas un proceso. En aquel entonces, claro, estoy hablando del año 2007, bueno, pues no es como actualmente, ¿no? Se le ponía una pequeña condena, se le sustituía por trabajos en beneficio de la comunidad, lo seguías teniendo al lado y a la vez estabas pues, del juzgado a casa, de casa al juzgado, una situación un poco complicada. Hasta que, bueno, un día pues, le requieren para entrar en prisión. Entonces yo, bueno, empiezo, digamos, lo que es a vivir un poco, ¿no?, mi vida, ¿no?, sin estar con esa persona al lado, pero también hacía visitas a la cárcel. Cuando yo iba a la cárcel me encontraba con un monstruo, ¿no? Estás con otro, bueno, pues muchos celos, ¿no? Pero luego yo volví a mi casa y estaba tranquila. Entonces, bueno, hacía mi vida normal. Se va acercando la fecha para que él salga de prisión y yo digo, ojo, ¿cómo voy a meter a esta persona en mi casa si yo no quiero, quiero esto más? Entonces termino la relación. Al terminar la relación llega un día que él sale de la cárcel y en aquel entonces yo no tenía orden de alejamiento, había vencido. Entonces él empieza a ponerse debajo de mi casa, a llamarme al teléfono fijo, se sentaba en un parque que había allí. Él, pues lo mismo que os comentaba antes, ¿no?, que si había otro hombre en mi casa, bueno, pues una serie de cosas que, bueno, me hacían pasar mucho, mucho miedo. Yo acudía a la policía y bueno, pues me decían que como no había ninguna agresión, pues que no podían hacer nada. Y claro, ante el estado en el que se encontraba él, pues yo empiezo a ir acompañada al trabajo, a todos los sitios, hasta que bueno...
¿Acompañada de tus seres queridos?
Sí, eso es, sí, familiares, amigos...
¿No era una escolta policial?
No. En aquel entonces llegué a tener también un teléfono que le llamaban Borcha, que no sé si actualmente sigue habiendo o no, pero bueno, era un poco, pues si te veías en peligro, para poder tener un contacto directo. Ahora creo que hay una aplicación o algo que te permite contactar. Y bueno, al final terminan pues aconsejándome que tenga contacto cero con esa persona. Y entonces, bueno, decido abandonar el domicilio en el cual vivía en aquel entonces y me marché a otro municipio y al de pocos días pues abandonó el país, se marchó de aquí. Entonces yo sentí un alivio muy grande porque dije, jo, pues se ha marchado. Pensé que se podía haber ido un poco antes de que yo me cambiara de domicilio y todo, ¿no? Pero aún así sentía bastante alivio. Hasta que, bueno, al de poco, pues me empiezan a llegar mensajes de que pues están publicando en internet pues mensajes y amenazas a mi persona, fotos y...
¿Fotos tuyas?
Sí. No buscaba esconderse. O sea, lo hacía abiertamente porque era muy fácil detectar que era él, porque tenía, por ejemplo, vídeos en directo en el cual salía él con su imagen hablando o amenazas que me lanzaba a mí eran escritas, pero también eran en vídeo. Entonces, se le veía a él haciéndolo. Yeah. O sea, no hacía falta mucho para saber que yeah. era él quien estaba detrás de todo eso.
¿Y qué hiciste con eso?
Pues bueno, fui al juzgado a poner una denuncia. Esto fue, si no me equivoco, en el año 2016. Y claro, en aquel entonces el tema también de acoso a través de la red o tal tampoco estaba como muy a la orden del día. Entonces yo tampoco sabía muy bien qué era lo que estaba sucediendo. A él le ponen en búsqueda y captura, pero claro, eso no cesa. No cesa y bueno, yo sigo guardando la información de todo lo que estaba sucediendo, pues a esperas un poco de que sea detenido, pero no llegaba. Y claro, yo ya entré como un poco en desesperación, ¿no? Tenía mucho miedo porque al final, claro, tampoco se sabía exactamente el paradero. Yeah. Podía poner un vídeo que está en un lugar, pero podía haberlo publicado en otro momento. Entonces, a mí igual me lanzaba una amenaza de muerte. Y yo pues estaba en mi casa, tenía que ir al trabajo, por ejemplo, a las 5:30 de la mañana y salté de casa sola, de noche, sin saber dónde está esa persona y sin haber sido detenida. Bueno, empiezo a investigar un poco, ¿no? Pues para poder aportar un poco de información al juzgado, pues para que sea más fácil poder detenerle o a ver si se podía hacer algo. Y bueno, empiezo a pues un poco a mirar un poco, pues si grababa un vídeo en una plaza, pues a ver qué plaza podía ser esa, ¿no? Y bueno, empecé a darme cuenta de que se estaba moviendo por Europa y que no estaba aquí. Entonces, finalmente le pusieron una orden de detención internacional que hasta el año 2021 no pudo ser detenido hasta finales, en noviembre, si no me equivoco. Entonces, esos 6 años que estuve esperando para que pudiera ser detenido
fueron un infierno.
Eso es, lógicamente, las consecuencias pues psicológicas, pues claro, tener que vivir con eso, pues es muy complicado, muy complicado. Bueno, ya lo trajeron aquí y fue directo a la cárcel. Salió el juicio, lo condenaron, hizo un recurso, le aumentaron la condena, la audiencia provincial, pero bueno, como todo preso, ¿no? Pues también tiene sus derechos y entonces empieza a disfrutar de permisos penitenciarios. Y en uno de esos permisos que le conceden, pues vuelve a hacer lo mismo. Vuelve a realizar otras amenazas hacia mi persona.
Por internet también.
Sí, por internet. Vale. Yo puedo ver cómo él vuelve a realizar unas amenazas y lo pongo automáticamente en conocimiento del juzgado. Entonces le retiran los permisos penitenciarios. Entonces, bueno, esa condena pues llega a su fin y sale de prisión. Cuando sale de prisión...
¿Esto de qué año estamos hablando?
En 2025. Entonces, bueno, a él le colocan la pulsera con el dispositivo, yo me quedo pues el otro dispositivo. Y, pues bueno, él empieza a hacer vídeos burlándose del dispositivo de la pulsera, empieza a hablar sobre mí, sobre familia... Pues con la pulsera puesta pues así en la cara, todo.
Dios mío.
Sí, empieza así un poco también. Y yo, claro, es como más sutil, entonces yo empiezo a guardar toda esa información, pero no acudo al juzgado. Todo esto te hablo en un lapso de medio año, o sea, hasta que, bueno, creo que con lo que tengo ya como que es suficiente, o sea, que ya podría... demostrar lo que está un poco haciendo la misma conducta, pero intentando, ¿no? Que sea más difícil, digamos...
demostrar, ¿no?
Sí, eso es. Entonces, bueno, lo vuelvo a poner en conocimiento del juzgado y la han vuelto a meter en la cárcel otra vez. Es la tercera vez que...
O sea, cuando él está en la cárcel... Tú estás mucho más tranquila.
A ver, cuando él está en la cárcel, yo disfruto de la vida, quiero decir. O sea, yo me puede suceder cualquier cosa, porque a todos nos puede suceder cualquier cosa, pero sería algo ajeno ¿no? Yo no voy a ir a meterme en un problema o para que a mí me suceda algo, ¿no? Entonces, yo sé que el problema que yo tengo no está fuera de
circulación.
Entonces, no tengo motivos para darle más importancia que lo que viene siendo pues la historia de mi vida.
Yeah. ¿El problema viene cuando él sale de la cárcel?
Sí, claro. Sí, sí. A ver, cuando él no está en la cárcel, por ejemplo, no, yo sí que tengo que decir que yo, por ejemplo, soy una persona muy miedosa. Es decir, yo vivo en un entorno muy tranquilo. Yo, por ejemplo, si voy a la ciudad... me puedo volver, o sea, estoy todo el rato pensando pues que igual puede estar por ahí, que igual alguien me puede hacer algo.
Porque él, este lugar en el que estamos, que no vamos a decir por una cuestión de seguridad, él este lugar no lo tiene localizado.
Que yo sepa, no. O sea, yo he hecho todo lo posible porque así sea. Como te he comentado antes, yo llevo una vida muy hermética. Entonces... Ya. No publico nada, no doy información de mi vida a nadie. Yo aquí estoy tranquila.
Cuando él sale de la cárcel, a él le ponen una pulsera.
Sí.
Es la pulsera antimaltrato, que es la que mide que no rompa la orden de alejamiento que tiene respecto a ti, que no se acerque a ti en ningún momento. ¿Tú qué llevas?
Yo llevo un dispositivo que es como un teléfono normal y corriente. Lo único pues que está recubierto con algún material para que no pueda ser destruido, y luego pues al final solo te permite contactar con el centro Cometa, que es el que gestiona pues las incidencias de esos dispositivos, y luego también te permite ver que estés dentro de zona de cobertura. Y también ver qué señales puedes tener activas, o cada vez que salta una señal, pues suena y tú puedes verlo.
Porque suena en caso de que él se acerque más de lo permitido.
Suena en caso de que se rompa, digamos, el perímetro de seguridad que está establecido, sí. Lo demás, el resto de incidencias te llaman por teléfono.
Te llaman desde el centro Cometa, que es el centro de control, y ahí qué te dicen, por ejemplo.
Pues te avisan si, por ejemplo, ha habido una separación de dispositivos.
Si él ha roto la pulsera o se la ha quitado, ¿no?
O si, por ejemplo, el dispositivo, hasta lo que yo sé, no puede estar a más de 10 metros de distancia el uno del otro, la pulsera del dispositivo. Yeah. Entonces, en el caso de que él dejaría el dispositivo en otro lugar y se separase, pues ahí saldría una señal de separación de dispositivos. Creo también que si deja descargar la batería tanto de la pulsera como del dispositivo, es decir, que se apagase cualquiera de los dos, creo que también es separación de dispositivo. Y luego también, por ejemplo, señales de pérdida de cobertura, que son otras distintas, pues que entraría en una zona que no hay cobertura por el motivo que fuera, y entonces...
¿A ti te pita también?
No, no te pita, te llaman. A mí solo me ha pitado cuando ha habido una señal de acercamiento, que en mi caso han sido, digamos, un poco así fortuitas, o sea, no intencionada. Recuerdo una vez que yo iba en coche y yo iba con mi dispositivo, y bueno, él estaba en un lugar y pues al pasar por ahí pues empezó a pitar.
¿Cómo lo viviste?
Muy mal, porque en ese mismo momento te empieza a pitar. Tengo que decir que yo estaba conduciendo, entonces bueno, de repente tú estás conduciendo, que toda tu atención ¿no? está donde tiene que estar, te empieza a pitar el dispositivo. Y claro, ya la concentración ya se ha ido a que está pitando el dispositivo, y no sabes qué hacer. Porque yo no sé si me estoy acercando, me estoy alejando, no sé si me lo voy a cruzar o no. O sea, te falta información, solo sabes que está ahí, no sabes más. Y ya pues 3 minutos te llaman por teléfono, 3-5 minutos, que jo, yo... en coche me he sentido un poco más segura, pero yo, si por ejemplo iría andando, que no es el caso, pero me hubiera pitado, o sea, es que en 5 minutos es que yo no sé qué hacer. Yo no sé para dónde tirar, no sé si él viene intencionadamente a mí, si es fortuito, no sé si voy para aquí, igual me estoy acercando. O sea, es que es un poco, me falta un poco de rapidez ahí para que puedas apartarte un poco. Te llaman, bueno, siempre te preguntan si estás bien y si estás acompañada. Siempre son esas preguntas. Pues les dices que sí y tal, seguido pues te llama la policía, pues para lo mismo, ¿no? Bueno, les das toda la información, ¿no? Yo estoy en coche, me estoy yendo hacia esta zona, tal. Ah, bueno, pues sí, sigue por ahí, tal, ya estamos con él, o te dan como un poco más de información también. Bueno, hasta ahí un poco todo en orden. El mayor problema que yo le veo a todo esto es que al final los agresores, no puedo decir, yo hablo en mi caso, ¿no? Pues pueden adquirir herramientas para burlarse un poquito, ¿no? de ese sistema, ¿no? Al igual que yo tengo la capacidad de poder darme cuenta dónde puede haber alguna deficiencia y demás, entiendo que la otra parte pues también se ha dado cuenta, ¿no? Entonces,
o sea, ellos, por ejemplo, bueno, en este caso tu agresor, ¿qué hace para burlar el sistema?
Pues, por ejemplo, hay muchas señales, ¿no? Pues de separación de dispositivo. Claro, cuando hay esa separación de dispositivo, da igual la hora que sea, ¿no? Yeah. Que, claro, a mí me llaman. Entonces, ¿estás bien? 3:00 a.m. Yeah. Sí, estoy en mi casa, estoy bien. Pero claro, ya hay una señal, ¿no? De una separación, por lo tanto, localizar a esa persona, si no es, ya no se le puede localizar a través de ese sistema, sino que tiene que acudir una patrulla a verificar que está todo correcto, dónde está esa persona y demás.
O sea, que él fuerza que a ti te pite, te llamen,
sí,
como una manera permanente
además,
de decirte, me tienes aquí.
Sí, eso es. Yo, por ejemplo, muchísimas noches, señales, ¿no? De, como te he comentado, ¿no? De separación de dispositivo, ¿no? Y luego te encuentras con vídeos en internet, ¿no? Pues de cómo está la policía tocándole la puerta. Es que esto es insoportable, a 3:00 a.m. uno no puede hacer sus necesidades. O sea, unos vídeos me están acosando, ¿no? Un poco así. Luego, por ejemplo, pues descargas, ¿no? de la batería. Yo todo el tiempo que he estado con el dispositivo, yo lo he cargado. O sea, a mí no me han saltado ningún tipo de señal, ¿no? Que al final mi dispositivo funciona en conjunto con los de esa persona. Los míos no han dado ninguna señal. O sea, han estado siempre cargados, ¿no? Al final es una obligación que tienes, ¿no? El tenerlo.
Pero él deja que se descarguen porque sabe que a ti te va a pitar.
Eso es, claro. Y luego hace vídeos. Pues hace vídeos, que te digo, por ejemplo, cargando la pulsera con 5 baterías externas cargadas entre sí, de ahí a la corriente de la luz, y luego otras baterías externas cargando el otro dispositivo y a la vez sujetando un montón de cables con la boca mordidos así como si fuera un perro, pues como que es una víctima de todo eso. Y todo eso, perdón, lo hace mientras hay una señal abierta, quiero decir.
No.
O sea, es yo en ese momento estoy metida en mi casa porque hay una señal abierta, dejo de hacer mi vida normalmente, esperando a que a mí me llamen de que está todo correcto. Pero a la par me estoy encontrando con unos vídeos del agresor riéndose del sistema. Además que también yo lo he hecho, si te metes en internet puedes ver que no, pues que aparece un poco pues ciertas deficiencias que tiene el sistema de Cometa. Entonces, claro, eso para los agresores, o en este caso para mi agresor, digamos, pues son unas herramientas, con lo cual pues está burlando constantemente de ello y consigue seguir lanzando mensajes de dominación hacia mi persona, ¿no? Y luego riéndose del juzgado, porque aparte también todo eso, aparte de aumentar la carga del trabajo, sí que piden, ¿no? Oye, pues si tú no tienes cobertura, pues muéstrame o ábreme las puertas de tu domicilio para que yo pueda entrar a comprobar que ahí no hay cobertura. Pero se niega. A la par que hace vídeos burlándose de todo ese sistema, sigue mandando mensajes acusadores de una forma más sutil, incluso se ha aumentado con personas de mi familia.
Cuando les cuentas a las operadoras del servicio Cometa o incluso a las juezas que él está forzando que a ti te pite o te llamen, haciendo pues eso, la separación de dispositivos, la falta de batería, tal, o sea, esos trucos que ellos tienen para seguir victimizándos, ¿ellos qué te dicen? ¿Esto es habitual?
A ver, yo cuando lo comunico, sí tengo, ¿no?, ese sentimiento de que esa persona está utilizando ese sistema para seguir ejerciendo ese control, ¿no? O para seguir mandándote pues mensajes para que estés intranquila. Lo que yo comunico es que, bueno, que yo tengo un dispositivo y que mi dispositivo no da señales y que yo lo cargo y que mi cargador funciona perfectamente y que cuando a mí me llaman, yo contesto, yo estoy operativa. Entonces, al igual que yo hago eso, entiendo que la otra parte tiene que hacer lo mismo. O sea, cuando antes de llamarme a mí, cuando salta una señal de descarga de batería, que es la de separación de dispositivo, por ejemplo, a él le llaman para decirle, oye, está a punto de agotarse tu batería, tienes que poner a cargar el dispositivo. Pero no contesta. Y a la par que no contesta, está haciendo unos vídeos públicos en una plataforma, es decir, está atendiendo otro dispositivo, mandando esos vídeos en internet. Entonces, su obligación es cargarlo. Entonces, si tú no cargas ese dispositivo, tú no estás cumpliendo con tu deber de mantenerlo operativo. Que hay separación porque se han separado los dispositivos, lo mismo. Antes de llamarme a mí, a él le llaman, pero él no contesta. Entonces, claro, como él no contesta, avisan a la policía, me llaman a mí, tienen que acudir a donde estoy yo. A mí me ha pasado, por ejemplo, que me han llamado, estaba en unas barracas, ¿no? Y claro, estaba con unos familiares míos y ha saltado una señal de lo que fuera, no lo recuerdo. Tenemos que acudir a ver que estés bien, estás acompañada. Digo, jo, sí, pero es que jo, ahora mismo, claro, me pilláis en un sitio que me resulta un poco, ¿no?, tener que... Y vi que había pues unos coches de policías. Digo, oye, estoy viendo desde aquí que hay unos coches de policía. Si no os importa, me acerco yo hasta donde están ellos y les digo quién soy y que lo comprueben ellos para que no mis familiares y el entorno que estoy aquí pues no tengan que me digan, oye, pero ¿qué está pasando? Porque es que no saben que tengo un dispositivo. Vale, sin problema. Entonces tú te retiras de donde está toda la gente, como si nada, y acudes a donde están esos policías a decirles, hola, mira, es que soy tal y mira, me han llamado que tengo pues con este dispositivo una incidencia, pero para que podáis comprobar que estoy bien. Ah, bueno, sí, vale, tal cual. Y ya te vas, ¿no? Y acudes a donde tus familiares a continuar con
tu vida,
con lo que estás haciendo. Pero claro, pero tú ya estás continuando ahí con un dispositivo que tú sabes que está inoperativo. O sea, que no vale porque no se sabe dónde está la otra parte. Entonces, bueno, es un poco difícil convivir, aparte de todas las veces que han acudido a mi domicilio, pues tener que ir constantemente pues a que estoy muy agradecida, porque al final, bueno, pues cada vez que salta una señal, pues tienes como ese respaldo, ¿no?, de que tienen que comprobar que tú estás bien, dónde está la otra parte. Pero claro, eso una vez aislada puede estar bien, pero cuando eso forma parte de tu día a día, es muy incómodo, ¿no? Tienes que atender a Cometa, tienes que atender a la policía, tienes que dejar de hacer tu vida.
En el momento en el que el dispositivo de él, de tu agresor, se queda fuera de cobertura o sin batería o se lo ha quitado, o tú en ese momento pasas a tener una protección policial permanente hasta que recupera, hasta que vuelve a estar enganchado en la pulsera que lleva. Los policías se quedan a tu lado para garantizar que no te pasa nada.
Sí, sí. En mi caso, yo, por ejemplo, pues cuando se han dado las señales, yo he parado mi vida. O sea, quiero decir, no, a no ser de que tendría que hacer algo estrictamente necesario, yo me he quedado en mi casa hasta que me han llamado por teléfono que se ha solucionado, pero he tenido una patrulla en la puerta de mi casa hasta que se restaura la incidencia.
¿Cómo es esa relación con los policías? Ahí tú notas empatía, tú notas que ellos son conscientes. Joder, al final es un momento muy delicado de tu vida.
Sí, ellos yo creo que cuando acuden a donde mí, intentan lo que para ellos puede parecer molestarte lo menos posible. Sí que me ha pasado, por ejemplo, que bueno, una incidencia que hubo que duró, no sé, 2 días o 3 encendida, ahí ya un poco ya como que se va soltando, ¿no? Ya la policía ya desaparece de la puerta de tu casa y Cometa también te deja de llamar, ¿no? Y entonces empiezas tú ya, ¿no? A llamar, oye, que esto se ha solucionado, porque es que han pasado 24 horas y no me habéis llamado. Ah, no, es que sigue sin resolverse. Y digo, ¿y cuándo se espera resolver? Porque claro, yo estoy en mi casa, que no me muevo para ningún lado y claro, pues no hay policía, no hay nadie, no te llamaremos cuando se solucione. Entonces, pues hasta el de 3 días, si no recuerdo mal, pues aquí en casa metida.
Dime una cosa, ¿tienes algún truco, algún mecanismo mental para los momentos en los que hay esa incidencia, te pita, te llaman y son momentos de miedo, gestionarlo de alguna manera para intentar tranquilizarte y evadirte?
Bueno, yo creo que mi cerebro automáticamente hace un borrón, es decir, o sea, a no ser de que me vea en una situación. Pues como mira, por ejemplo, tuve que ir al juzgado y claro, estaba antes de que entrara en prisión, estaba citado él. Entonces, claro, yo iba con mi dispositivo porque, bueno, pues al final hasta que entras dentro de la sala tienes que moverte, ¿no?, por la calle y sabes que él también está citado en otro horario, pero ¿quién te dice que él no decide llegar antes a su cita o después, si puedes coincidir? Bueno, pues me empezó a pitar el dispositivo también. Y lo que os he comentado antes, no sabes qué hacer. Fui al parking, aparqué, intenté desde el parking llamar al juzgado para ver si podía esperarme a alguien, pues un poco para hacérmelo más fácil. En el parking no había cobertura, no podía llamar. Subí arriba, todo esto, ahí el miedo me paraliza, claro. Desde ahí ya llamé y me esperaron para poder recorrerme todo el juzgado, pero aún yendo acompañada, aún estando en una sala que hace falta meter un código para poder entrar, no consigues calmarte. En esas situaciones, por ejemplo, me supera la situación, digamos. Luego sí que hay otras en las que, bueno, me doy cuenta de que esa otra parte está intentando ejercer presión o mandarme mensajes, pero como tengo muy claro que no está muy cerca mío, pues lo llevo mejor.
¿Tú has aprendido a convivir con el miedo?
Bueno, yo creo que sí. Yo me creo que sí, pero luego realmente no. Quiero decir, al final yo me creo mi propia película, ¿no? De forma de vida, ¿no? De que me he acostumbrado con todo esto y demás, pero luego está la parte, ¿no?, de lo que os he comentado antes, ¿no? Bueno, yo tengo estrés postraumático de todo esto, vivo en hiperalerta, en hipervigilancia, ansiedad, pues tengo muchos miedos si voy a sitios donde frecuenta gente, ¿no?, que no me pueda parecer demasiado agradable, o por ejemplo, pues socialmente no soy, digamos, muy, muy abierta, ¿no? Llevo una vida también muy, muy hermética. En cierto modo, ¿te acostumbras a vivir con el miedo? Pues sí. Y no sabría tampoco explicarte muy bien. O sea, que no paso miedo sería mentirte. Que el hecho de creer que lo llevo mejor me ayuda a vivir de una forma más tranquila, pues sí, quizás sea un poco así, ¿no? Creer que lo tienes todo un poco superado para poder continuar, porque si no... No podría, o sea, no podría vivir, no podría.
¿Tú crees que el miedo al final te va a acompañar, no sé si durante toda tu vida, pero...?
Sí, a ver, yo tengo como distintas formas del miedo, digamos, ¿no? Es como el miedo que me incapacita más, ¿no? Que es que cuando sé que él está cerca, luego el miedo... De cómo me pasa con la pulsera, ¿no? De que es como un poco más llevadero, aunque claro, es más llevadero porque paras tu vida por completo. Tú estás así más tranquilo, pero si tendría que ir a cualquier sitio, pues estaría constantemente mirando a todos los lados, lo estaría pasando muy mal, con mucha ansiedad. Y luego, el miedo así un poco más residual que le llamo yo, que es que aunque sepas que él no está ahí y puedas respirar de más tranquilidad, sí que puedas tener como micro sustos si vas por la calle y de repente pues, te cruzas con alguien. Pues en mi caso, si me cruzo con un chico que va así como un poco encapuchado y con unas características físicas un poco parecidas, pues microinfarto. Porque por un momento no te crees que igual puede ser él, o no sé, pues pesadillas, ¿no? Pesadillas con esa persona de que te va a hacer algo, ¿no? Al final te despiertas con ansiedad, ¿no? De noche tienes miedo, porque tienes miedo, pero todo, bueno, depende un poco también de la circunstancia. Ahora sí que hablo un poco desde la tranquilidad, ¿no? Porque como... sé que él está en la cárcel, pues lo vivo de otra forma, ¿no? Si me preguntas según en qué circunstancias, pues la respuesta puede ser un poco distinta. Ahora hablo bastante desde la tranquilidad, pero sí que tengo, bueno, recuerdos de haber pasado mucho, mucho miedo. Como te he comentado, cuando estuve esperando a que le detuvieran, yo me acuerdo que salía de noche, o sea, tenía pánico para ir al trabajo, ¿no?
¿En tu trabajo saben todo esto o has querido que no lo sepan?
No, yo de esto no hablo, o sea, no lo cuento. Aparte que no me gusta que se me revictimice, ni a mí me gusta que traten conmigo como la persona que soy yo, ¿no? Y no quiero ni que tengan pena por mí, ni que... O sea, para mí es más fácil así, no me gusta.
¿Y la gente que te quiere, la gente que forma tu entorno actual? Que tampoco vamos a dar más datos para que él no sepa cómo está estructurado en este momento tu entorno, pero la gente que te quiere y que vive contigo, ¿cómo viven ellos esto?
Bueno, pues al final lo sufren también directamente, ¿no? Porque al final... tú tienes un dispositivo que está pitando, una persona que está publicando vídeos, que tienen mis familiares tienen acceso a poder ver todo eso, ¿no? Que cualquier persona puede hacerlo. Y bueno, pues se alucinan, ¿no? Aparte de que estás en cualquier sitio, te pita el dispositivo, ven que tienes que ir al juzgado, ¿no? Pues lo viven de forma directa. Luego hay otros familiares que, por ejemplo, también bastante directos, que no saben absolutamente nada. O sea, porque al final, después de tantos años, o sea, no puedo estar dando, digamos, toda la información de todo lo que sucede, porque aparte de que pasarían mucho miedo, yo misma, ¿no? O sea, al final me protejo yo también, porque no me gusta tener que estar constantemente diciendo, no, pues ahora está en la cárcel, ah, pues ahora no, ah, pues ahora he hecho un vídeo, ah, pues ahora, o sea, ya es como que, ¿no? En su momento lo comuniqué, de vez en cuando me preguntan, oye, ¿y qué? Ah, no, pues sigue en la cárcel, o sea, pero muy pocos detalles, no les digo, por ejemplo, que sigue en la misma, yeah, en la misma línea, o que pues sus mensajes amenazantes pues se dirigen hacia otros familiares. Está todo como un poco, digamos, en lo que es la familia más directa, ahí un poco en secreto.
¿Cuánto le queda?
Pues está en prisión provisional, entonces yeah, no se sabe. Yeah. Al final, pues bueno, van pasando los años. No sé si algún día terminará esto, la verdad que no lo sé. Lo único que quiero es que no me salpique ni a mí ni a nadie de mi familia, pues de una forma física directa, digamos, o sea, porque bueno, al final es lo que más me importa. Y pues que el día de mañana pues solo quede como que es algo que forma parte de tu historia de vida y ya está.
¿Crees que en algún momento se olvidará de ti?
No lo creo, no. No lo creo porque, bueno, pues a ver, 20 años dan para mucho. O sea, si en 20 años no lo ha hecho, pues ¿quién me va a decir que va a ser así? No lo creo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.